Sigues en la mañana en Teruel, 18 grados de temperatura. Y antes de nada, María Basarte nos sigue actualizando la información turolense. María, buenas tardes ya.
Buenas tardes, Javier. Esta mañana la Diputación de Teruel y el INAEM han clausurado el taller de empleo Un rebaño de oportunidades para emprendedores. La Masía del Chantre albergaba desde el mes de noviembre una acción formativa cofinanciada al 50% por el INAEM y el Fondo Social Europeo. Han participado 13 alumnos que se han estado formando para después poder poner en marcha una explotación ganadera. Nos contaban los alumnos que no es tan sencillo como quizá hubieran pensado en un primer momento, que no se trata solo de sacar las ovejas al campo, sino que requiere mucho trabajo después, y desde el INAEM además también les van a ofrecer toda la información en torno a las posibilidades de financiación para poder ponerlo en marcha, Javier.
Gracias, María. No te marches de los estudios, que comienza nuestro DACOPE.
Comarca Comunidad de Teruel. Un lugar para descubrir. Fin de semana se celebrará el Festival Galver Rock, en el que se darán cita un total de 8 grupos de música rock, punk y ska. Como cabeza de cartel estarán los conocidos grupos madrileños Boycott y No Conforme, junto con otras bandas procedentes de diversos pueblos turolenses. Los conciertos darán comienzo a las 5 de la tarde y tras más de 12 horas de música en directo habrá disco móvil. El precio de la entrada anticipada es de 10 euros y 12 en taquilla. También los pequeños deportistas se volverán a encontrar en el cross que se celebrará en Villa Star y cuya participación está abierta a niños en edad escolar desde 3 hasta 14 años. Comarca Comunidad de Teruel. ¡Claro que sí! Marca Comunidad de Teruel. Un lugar para descubrir.
1:07 de la tarde. La noticia que te adelantábamos a la 1:45, te la adelantaba este programa, es que ya conocemos, bueno, es un rumor, pero un rumor con veracidad. Por lo tanto, yo te cuento que el viernes actuarán en la Plaza de Toros de Teruel, en Vaquillas, Antonio Ferrera, El Cid y Sergio Cerezos. El sábado, Finito de Córdoba, Castella y Daniel Luque. Y cómo no, tremenda corrida de rejones para la noche, con Andy Cartagena, Manuel Manzanares y Pérez Langa. Una noticia que mañana será presentada a las 6 de la tarde en el Ayuntamiento, pero que este programa de la mañana en Teruel ya te está adelantando. De momento, también te puedo adelantar las ganaderías serían El Cortijillo y Alcurrucén.
Cuando creía que era imposible que pudiera salir a flote, ellos buscaron cómo hacerlo, como siempre.
Como siempre.
Teníamos un sueño, montar un pub. Y al final, con ellos sí que pudimos. Como siempre.
Como siempre.
Como siempre.
Todo es cuestión de confianza, imaginación y compromiso. Estamos contigo y te apoyamos. Como siempre. Caja Rural de Teruel.
Menos mal que tenemos la Rural.
La música es el arte de combinar los sonidos para crear un determinado efecto.
Está compuesta por sonidos y silencios.
Es un producto cultural, una experiencia estética, una vivencia, es expresión de sentimientos.
La música es un arte.
En la mañana de Teruel hablamos de música. DACOPE será el escenario de grandes intérpretes, gestores culturales o directores de orquesta. Los grandes compositores de la música clásica también tendrán su espacio. Lo mismo que las obras más conocidas de la historia.
DACOPE, la Casa de la Música, los viernes a la 1:05 con Sergio Guarné. Una semana más vamos a hablar de música. Saludamos, como todos los viernes, a Sergio Guarnés. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días, María.
Y saludamos también a nuestro invitado de esta semana, Diego Miguel Urzanqui. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, Diego es violinista, pero muy pronto compaginó sus estudios con los de dirección orquestal. Ha trabajado con numerosas orquestas, como la Filarmónica Maestro Arroyo de La Rioja, la Orquesta Sinfónica de Monzón, la Orquesta de Cámara de Vico, la Orquesta Reino de Aragón. Desde 2008 es corresponsable de la Asociación Cultural y Humanitaria Resonance España, cuya finalidad, y después seguro que Diego nos lo cuenta mejor, es, entre otras, ofrecer gratuitamente la música allí donde no la hay. Actualmente es director de la Orquesta de Cámara de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y también de la Orquesta Solidaria Resonance. Diego, empezamos siempre con la misma pregunta. ¿Por qué en un momento dado decides que lo tuyo es la dirección, que te vas a dedicar a eso de manera profesional?
Bueno, creo que es, como muchas cosas más en esta vida, una casualidad de que llegó un momento en Vitoria, cuando yo estaba estudiando violín, que tuve la opción de poder estudiar dirección de orquesta, cosa que hasta entonces, o en mi pueblo, en Calahorra, o en Vitoria, hasta esa época no lo podía hacer. Con lo cual me surgió la opción de esta cosa que llevaba yo dentro de años atrás, de poder desarrollarla. Y a raíz de poder hacer todo esto fue cuando ya comencé a estudiar de una forma más seria y más así continuada.
Y luego, cuando seguro que eras un chico muy joven, seguro que tenías referentes, seguro que veías directores en la televisión, en CDs. ¿Quién era un referente para ti y por qué?
Bueno, yo recuerdo el primer vídeo, porque CDs sí que han entrado en casa muchos, pero vídeos, es decir, de ver la imagen, o sea, no se me olvidará nunca un requiem de Mozart con Leonard Bernstein, cuando le quedaba un año o dos de vida. Y yo creo que para mí, en esos principios, el haber visto a Bernstein con esta edad, el haber trabajado el requiem, fue uno de los referentes que tuve en estos principios.
Diego, todos tenemos muy claro qué es ser trompetista, violinista o pianista, pero a lo mejor tenemos más dudas los que no estamos muy adentrados en el mundo de la música. ¿Con qué supone ser un director? ¿Cuál es el trabajo de un director de orquesta?
Bueno, así a grosso modo es lo mismo que cualquier instrumentista, un poco así a grosso modo. Quiero decir, yo tengo yo o cualquier director tiene un instrumento, que es la orquesta, y otro instrumentista, un trompetista, un violinista, tiene su propio instrumento. La gran diferencia es que la trompeta o el violín la toca el mismo músico, y el director ha de un poco trabajar con un instrumento que está formado por muchas personas. Entonces, esta es una de las grandes diferencias que hay, ¿no? Y una segunda también es que, a diferencia de los otros instrumentistas, que a lo mejor tienen un concierto y en su casa pueden estudiar diariamente, pueden decidir hoy estudio, hoy no estudio, el director no puede tener su instrumento en casa, con lo cual complica toda esta labor, y el instrumento solo le va a aparecer una semana antes del concierto, o 15 días, o 2 días, o 3 días. Con lo cual hace que la labor del director sea un poco más solitaria, más de estudio individual, más un proceso de maduración mucho más lento que una persona que tiene su instrumento a las 24 horas.
Quizás es lo más complejo de tu trabajo, ¿no?
Es lo que lo hace más complejo, porque yo, hasta la semana que tengo al instrumento, por decirlo de alguna manera, yo estudio de una determinada forma, pero luego no sé si va a funcionar, porque no conoces la orquesta que vas a tener, o la conoces, pero no sabes hasta esa semana cómo está todo. Con lo cual esto lo complica, y es una preparación previa mucho más grande antes de llegar al instrumento que la de cualquier otro instrumentista.
Muy interesante. Siempre la labor de la dirección siempre es una labor que se ve desde fuera, y como se desconoce, pues siempre es una labor que queda así como qué curioso, ¿no? Porque el trabajo que hacen muchas veces es tan delicado, y a la vez tan pasional, que llama muchísimo la atención. Por ejemplo, ahora con el proyecto que tenéis de la Orquesta Solidaria, ¿en qué consiste el proyecto de la Orquesta Solidaria?
Bueno, el proyecto en sí es un poco magnificar el ideal de la Fundación Resonas de ofrecer música allí donde no la hay. Hasta la fecha, hasta el 2011, lo que se hacían eran los pianistas de la propia Fundación iban a tocar a centros, a hospitales, a prisiones, a residencias. Lo que se nos ocurrió es darle una vuelta un poco más amplia, es decir, bueno, en vez de ir una persona individual, ir con un colectivo. Entonces es el mismo trabajo que con una orquesta normal, cambia un poco la forma de ensayos, que dependemos de la economía, dependemos de una estructuración, no diariamente, pero los conciertos, en vez de ser en grandes salas, son en pequeñas salas. Un repertorio que se puede hacer en cualquier sala lo ofrecemos pues a una prisión, a un hospital, a una residencia.
Y la propia orquesta, háblanos un poco, ¿qué es la Fundación Resonance? Y háblanos luego también quién forma la Orquesta Solidaria, dónde habéis tocado, ¿cuál es el objetivo fundamental de la orquesta?
Muy bien, la Fundación Resonance es un poco lo que he comentado antes. Se crea en Suiza en el 98 por Elisabeth Sombach, y la misión simplemente es esta, es hacer que un gran repertorio de música clásica, que por lo que sea, estamos acostumbrados a que sea de pocos y para pocos, pues dice, bueno, ¿por qué no puede ser la música clásica de muchos y para muchos? Y acercarla a los sitios donde realmente, por contexto de falta económica, por concepto de falta de salud, de casa, por el contexto que sea, que puedan llegar a disfrutar de un concierto de música clásica. Entonces, esto por un lado. Entonces, cuando comenzamos con la orquesta, que era la pregunta que me hacías de lo que habíamos hecho, pues hicimos un primer año un poco de difusión en las diferentes filiales, porque la Fundación Resonance tiene filiales, igual que la que hay en España, pues hay en Italia, hay en Francia, hay en Bélgica, la principal que está en Suiza, y una que ha comenzado en Rumanía, y la más antigua de las diferentes filiales, que es la que está en Líbano. Entonces, el primer año nos dedicamos un poco a ir por las diferentes filiales, que tenían una logística más o menos grande, para poder presentar esta orquesta. Por un lado esto, y por el otro el poder encontrar la financiación para poder llevar este proyecto así hacia adelante. Con lo cual empezamos yendo a Lausanne, fuimos al Líbano, estuvimos en Roma, y lo usamos un poco como difusión. Y ya a partir del 2012, del año pasado, es cuando ya empezamos la labor, lo que es en España, haciendo 22 conciertos en diferentes centros de febrero a diciembre. Un ciclo de dos, o sea, con dos programas, hacemos un ciclo hasta julio y un segundo ciclo de septiembre a diciembre. Y los conciertos ya, en este caso, en este año, ya han sido más en los diferentes centros. Hemos hecho ya la labor principal, ¿no? No ha sido tanto de difusión, sino ya la labor in situ, de ofrecer la música allí donde no la hay, ¿no? Hacer de muchos, como decía antes, y para muchos.
Hay que decir, tú, para nuestros oyentes, y seguro que María también opina lo mismo, que el proyecto de la Orquesta Solidaria de Resonance, el proyecto de la Fundación Resonance, yo lo conozco de cerca, pero aunque lo conociera de muy lejos, me parece un concepto envidiable. Estáis haciendo un trabajo enorme y me parece encomiable, ¿no?, todo lo que estáis haciendo, porque la verdad es que es una manera, como bien decías tú, de acercar la música para todos, ¿no? Que a veces pensamos que la música clásica es algo minoritario y algo elitista, que esto además lo hemos podido escuchar juntos, y es totalmente un concepto erróneo, y que hay que acercar la música a todo el mundo, para todo el mundo, y que todos podamos disfrutar de esto, ¿no? Así que ya, yo siempre que escucho proyectos de este tipo, siempre alucino bastante, porque estamos acostumbrados a, quizá en general, en todos los sitios, a valorar lo que vale muchísimo y lo que tiene muchísimo contenido económico, y sin embargo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación, se pueden hacer proyectos como la Orquesta Solidaria Resonance, con una calidad muy grande. Así que desde mi opinión, todo mi apoyo y toda la enhorabuena.
Gracias. No, realmente es esto que ha dicho Sergio. Además, Sergio lo vivió, porque estuvo con nosotros en Taney, en Suiza, hace dos veranos, y pudo ver un poco pues lo que hay alrededor, ¿no? Toda esta energía que se crea. Y sobre todo hay una cosa muy importante, que aparte de ofrecer música, lo que se ofrecen en centros como prisiones, como hospitales, como casas de acogida, es una cosa tan sencilla como dignidad. O sea, es llegar al extremo de hacer un concierto y que ver que el que tienes allí delante no es un preso, no es una persona que no tiene casa, no es una persona que no tiene una salud como la que tenemos nosotros. Finalmente lo que ves es un ser humano, igual que el que está tocando, y este trasvase un poco de dignidad, dignificar un poco a la persona, es uno de los puntos más importantes y lo que más está valorando, más allá de si como dice Sergio, si repercute económicamente o no. Llega un momento en el que la parte económica es necesaria, pero llega un momento en el que uno ve que no es lo más importante en esta vida. Y la dignidad finalmente que se da a estas personas es un factor enorme.
Yo me sumo a lo que decía Sergio, además si uno tiene la oportunidad de leer los comentarios que después os escriben, os dejan los asistentes a los conciertos, se demuestra que se consigue ese objetivo, ¿no? Tanto en las cárceles como las personas mayores o los niños siempre están de acuerdo en que ha traído luz, ha traído paz o ha traído alegría,
correcto,
¿no? Esos conciertos.
Sí, sí, además, este fue un comentario, no sé si es casualidad o te lo han llevado por ahí.
Sí, no es casualidad, ¿no?
Pero fue un preso en el centro penitenciario de Brians 1 que nos puso esto, ¿no? Muchísimas gracias por traer luz a esta oscuridad. Entonces, bueno, ya después de esto, pues más, creo que no se puede decir, ¿no?
Bueno, háblanos, nos has contado un poco lo que habéis hecho, cuéntanos qué es lo que vais a hacer, qué estáis haciendo ahora, en qué estáis trabajando y qué vais a hacer desde la Fundación.
Bueno, de cara a este año seguimos, hemos empezado el primer ciclo, que lo vamos a acabar ahora en julio, pero con la diferencia de que volvemos a ir a Suiza en el mes de junio para el concierto anual, el concierto que se hace en Suiza para recaudar fondos para la propia fundación. Entonces, bueno, el curso pasado fue un poco complicado organizarlo todo, y entonces este año sí que volvemos, vamos a ir en el mes de junio con dos conciertos, uno en Lausanne y otro en Zermatt. Y después, bueno, una novedad es que en el mes de octubre, en el mes de septiembre, grabamos junto a la presidenta, junto a Elizabeth Sombart, los dos conciertos de Chopin en Roma, que es una de las filiales más grandes y que logísticamente más nos puede ayudar para hacer todo esto, y un poco para poder dejar plasmado un poco la actividad de la propia orquesta, porque nos van diciendo si tenemos algo grabado, si pueden adquirir algo, y a día de hoy todo el dinero que sacamos lo invertimos en la organización de más conciertos, entonces esto será una gran ayuda. Y entonces en esto va a consistir este año. Vamos a mantener los dos ciclos, los 20 conciertos, y luego las dos salidas a Lausanne y Zermatt en junio, y en septiembre vamos a Roma a hacer esto.
Y Diego, como director de orquesta, en todos estos años que estás dirigiendo, cuéntanos, explícanos un momento mágico que hayas tenido, o varios momentos mágicos.
Madre mía, momentos mágicos de verdad que hay por todas partes. Que tenga que decir ahora uno, esto sí que me pilla un poco fuera de...
Ya, entonces es muy bueno que hayas tenido buenos momentos, siempre es positivo.
Realmente hay muy, muy, muy buenos momentos, desde un ensayo que crees que no va a salir bien y de repente aparece un momento, 10, 15 minutos, un minuto exquisito, hasta conciertos que esperas que no salen bien. Realmente el decir algo en concreto, bueno, aprovechando que está Sergio aquí con toda la trayectoria de la Sinfónica de Monzón y todo, recordar un momento en el 2000, ay, me vas a tener que echar una mano, cuando hicimos la segunda de Brahms,
ya, realmente 2009-2010.
Bueno, uno de esos dos años. Realmente hubo unos momentos enormes, en sí por el propio contexto, que una orquesta que había empezado en el 2007 llegara en 4 años a hacer una gran sinfonía romántica, por la gente que nos encontramos allí, por todo, ha sido uno de los momentos más especiales que pueda recordar así en esto. A nivel también con la Orquesta Solidaria, en cada centro se vive un momento también especial, y cada momento es así fantástico, ¿no? Pero quedarme con uno solo
sería injusto.
De momento no. No tengo uno que haga tanta sombra para decir este y lo demás, ¿no? Realmente creo que como músico, si no tienes estos momentos mágicos que te van dando un poco de oxígeno para tirar hacia adelante, sería un poco imposible.
Bueno, hoy has elegido,
sí,
un momento mágico que van a poder escuchar todos nuestros oyentes, que es el concierto número 1 de Chopin, el cuarto movimiento para piano y orquesta. Y explícanos por qué has elegido esta pieza.
Bueno, he elegido esta pieza porque es una pieza que nos va a acompañar tanto a mí como a la orquesta durante todo este año. Lo empezamos a ensayar ahora y lo dejaremos en diciembre. Y entonces creo que será un compañero de viaje para este 2013, y me apetecía compartir a este compañero, ¿no?
Muy bien, pues con eso nos vamos a quedar. Diego, ha sido un placer poder hablar contigo y conocer un poco mejor tus proyectos. Muchas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros y el placer mío por haberos interesado en la fundación, en mi persona y bueno, y poder tener este marco para poderlo explicar.
Muy bien, gracias. Un abrazo fuerte, Diego.
Gracias, Sergio, igualmente.
Y Sergio, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Gracias a María, gracias a Sergio, hasta aquí nuestro Dacope de este viernes. Y con esta pieza musical finalizamos nuestro programa de la mañana en Teruel. Disfruta de este fin de semana. Sigue la programación en COPE. Ahora te actualizamos toda la información y a continuación el espejo de la diócesis de Teruel y Albarracín con Agustín Fernández. Feliz fin de semana. Los saludos de Javier Cortés. Thank you.